Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz. Let's move and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell.
Muy buenos días a todos los que se están incorporando en este lunes de Pascua a las tareas habituales. Un lunes de Pascua que hoy es festivo en 5 comunidades autónomas. Lunes, como se pueden imaginar, elegido por las propias comunidades: Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco. Sin embargo, la sensación, por lo menos a primera hora de la mañana, es que teníamos las carreteras así como bastante a nuestro favor. Hay colegios en donde hoy tampoco hay actividad. Pero bueno, los que estamos aquí, estamos unidos como una piña. Vamos a arrancar la semana de una manera lo mejor posible y vamos a arrancarla además con un pronóstico del tiempo que yo creo que va a ser clave, porque de agua estamos ya todos un poco saturados, ¿verdad? Menuda Semana Santa, menudo frío, menudo viento y aún así, menuda maravilla los índices turísticos, lo que nos deja que todavía es pronto, habrá que pensar en hacer un balance total, pero lo cierto es que estaba Galicia repleta de visitas. Tenemos una semana, decíamos, en lo meteorológico un poquito más benévola, hoy a lo mejor tenemos que abrir paraguas en algunos puntos de Galicia, pero también en términos generales el termómetro va a superar los 20 grados, también en otros puntos. Con el fallecimiento de Ramón Seijas, el vicepresidente del grupo Pérez Rumbao, que fallecía a los 54 años de edad y que nos deja esa imagen en prácticamente todos los titulares del día, con otras actividades. Evidentemente el polen, dicen que está siendo una primavera muy cruda para los alérgicos al polen, que nos lo cuenten a nosotros, ya lo creo que sí. Son los segundos índices más altos entre las grandes ciudades, los que tenemos aquí, en pleno pico de los granos de carballos y abedules. Por lo menos la pista ya se va sabiendo. Vamos a contarle cosas al doctor Jacinto Valverde relacionadas con este tema. Pero bueno, hasta las 12 en punto, ya lo saben, vamos a hablar de los Solete Resol, a ver qué tal resultaron en esta Semana Santa. Vamos a irnos hasta Mariña con Pablo Mosquera, con su carta y su canción. Vamos a tener un congreso que nos gusta mucho por lo curioso que es. Es Stonegal, el evento dedicado a la piedra natural y a sus múltiples usos que va a tener lugar en Galicia. Justamente va a estar con nosotros uno de los que más nos puede contar en torno a este tema, porque es el director de Stonegal, Alejandro Miras. También estará José Manuel Prada aquí en el estudio ocupando su silla. Tendremos, por supuesto, como todos los lunes, a Gonzalo Alonso Abella y esa sección dedicada a nuestro recreo, que hoy va a tener un contenido muy propio de la época. El 35% de los españoles coge sus vacaciones entre julio y agosto. Bueno, pues esto es algo que en principio parece que va a cambiar, que ya pedimos semanas sueltas, pero en términos generales vamos a hablar del producto final de las agencias de viajes del mundo. El 49% decidieron su destino a partir de lo que vieron en redes sociales, que ahí es donde entra Gonzalo Alonso Abella. ¿Qué es lo que se ve por las redes sociales? Y Robert López Cajeao tiene tanto que contar, que a ver si nos da tiempo, porque vaya actividad impresionante la del fin de semana, la de Semana Santa y todo lo que han vivido ustedes, que también nos gustaría, si quieren, que nos trasladase algunas de las vivencias. 981 13 44 33. Bienvenidos y bienvenidas con Lucía Saavedra y Sonia Rodríguez en la dirección técnica y Antía Díaz en la redacción. A las 10 y a las 11 recuperaremos con ella las principales noticias de este lunes. Pero lo primero, como siempre, el tiempo.
Pasan los años y los huesos y
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
La sintonía que nos lleva directamente hasta Meteo Galicia a ver cómo, qué días pasaron nuestros colaboradores habituales, que nos esperan esta semana, nos lo cuentan Alaje. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, Eva.
Buenos días, ¿cómo arranca este lunes para aquellos que todavía pues no tuvieron la oportunidad de ver cómo está el cielo en términos generales?
Pues el día de hoy tenemos todavía algún chubasco que queda por caer, se trata de un frente muy poco activo, ya en el oeste de Galicia prácticamente no quedan lluvias y la tendencia va a ser a que van a ir emitiendo progresivamente, por la tarde puede quedar algún chubasco aislado ocasional. Y en cuanto a temperaturas, pues comenzamos hoy un ascenso que va a continuar en los próximos días. Atrás vamos a dejar esos valores tan bajos y ya hoy y mañana ya estaremos en valores propios de la época del año, pero es que a partir del miércoles incluso estaremos por encima de los 20 grados de forma casi generalizada en Galicia. Así que esta es la situación. Durante esta semana la probabilidad de lluvia ya va a ser mucho más baja que la anterior, incluso tendremos días como el jueves, influencia anticiclónica plena.
Bueno, pues lo merecemos ya, Ana, ¿verdad? Ya ha sido un poco ahora después de los días de Semana Santa terribles en muchos casos, con frío incluso, que era lo que más llamaba la atención, ¿verdad?
Por eso señalo que ya hoy ya tendremos valores propios ya de la época del año, pero los próximos días incluso por encima, ya valores, bueno, pues totalmente primaverales, porque el tiempo que tuvimos en Semana Santa, a ver, es esa cara de la primavera que en este caso nos recordaba al invierno.
Pues sí, la verdad es que sí. De todas formas, parece que nada, ya llega un poquito la bonanza, nos va a dar tiempo a disfrutar de actividades al aire libre y supongo que estos días de Semana Santa no habéis parado, ¿no?, de cantidad de llamadas relacionadas con todas las actividades que había, procesiones, hasta el último instante pendientes de si se iban a desconvocar o no. Un panorama un poco complicado también para vosotros, ¿verdad?
Desde luego que sí. Para nosotros en Semana Santa lo más fácil es que haya influencia anticiclónica, tiempo seco y soleado, claro, evidentemente, pero este año nos lo han puesto muy difícil, porque además hay que contemplar la duración de la procesión, Algunas veces la gente se desespera porque quizás decimos que va a haber chubascos, luego es la hora en la que va a comenzar la procesión, no hay precipitación y entonces pues hay desesperación y no se ve que en lo que es la duración de la misma sí que hay alguna lluvia. Con lo cual, pues bueno, son situaciones bastante difíciles también para nosotros realmente de manejar.
Claro, lógico. Bueno, pues nada, ahora ya vamos puntualmente y día a día, hasta el lunes de Pascua ya vemos el panorama. Ana, muchas gracias y feliz semana.
Muy bien, gracias, feliz semana.
Igualmente, son las 9 y 10.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Es muy significativa esta canción para un día como hoy, ¿verdad? Que ya después de la Semana Santa estamos todos incorporándonos poco a poco, paso a paso. Alguno que a lo mejor pues no tuvo esa oportunidad dirá, yo no he parado. Vale, pero bueno, volver a empezar siempre está bien, en cualquier momento de la vida. Begin de Begin, esta canción compuesta por Cole Porter en 1935. Parece que le inspiró un viaje en crucero por el Pacífico. Fue popularizada por la versión orquestal que van a escuchar enseguida, pero en cualquier caso la letra evoca un romance caribeño. Ha sido interpretada por diversos artistas, sabemos que ahora mismo están pensando en uno concreto y en su versión en español de Julio Iglesias, ¿verdad? Pues efectivamente también va a aparecer en este tiempo de versiones. Es como una especie de disparador emocional para recuerdos de amor y de deseo. Esta versión instrumental nos permite aterrizar un poquito en la semana con toda la calma del mundo y escuchar este Begin de Begin, pero lo vamos a hacer con esa canción que decíamos que fue introducida en un musical de Broadway, pero luego fue popularizada por la versión orquestal de Swing de Artie Shaw. ¿Saben en qué consiste pues todo lo que Artie quiso trasladar en esa versión instrumental? Pues darle un poquito de ponerle un poquito de letra y ponerle un poco también de espíritu cuando este hombre nacía pues en 1910, se dedicó al clarinete, fue director de orquesta de jazz también estadounidense y nació pues en el seno de una familia judía, pudo tocar el clarinete y el saxofón y también iniciar su carrera en orquestas de baile. adquirió o adoptó ese seudónimo de Artie Shaw y también pues inicia una intensa actividad como músico de estudio. Yo ya me callo porque vamos a escuchar su versión, que es de las primeras, que es en las que aparece pues ya ese Begin the Begin. Le costó, desde luego, a este hombre en 1936 crear su propia orquesta, que tiene muy poquito éxito al principio. Sin embargo, un año después, en abril del 37, resulta que comienza su camino hacia el éxito porque graba su primer gran éxito, que es este que están escuchando ustedes, Begin the Begin de Cole Porter. Nos vamos con otra versión, un poquito más cercana en el tiempo. Nos vamos con la de Thalía. El coro Thalía con la Orquesta Metropolitana de Madrid, que es una auténtica delicia también, porque hay temas que, dependiendo de la forma de llevarlos al escenario, se escuchan de una manera distinta, ¿verdad? Pero bueno, como la gran mayoría de los que ahora mismo tenemos al otro lado de la radio conocen la versión de Julio Iglesias, a por ella nos vamos. Y después ya les contaré que tenemos una mañana de lo más movida, con Congreso de Piedra incluido. Así que nos vamos ya con la voz de Julio Iglesias.
When they begin, they begin. Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres para volver a empezar. When they begin, they begin.
Ahí tenemos a Julio Iglesias con esta versión que sí, pues podría ser identificada con un viaje o un crucero, ¿verdad? Por el Pacífico, donde dicen que nació. Hubo película, como no, en 1946 hubo una película con el mismo título. El compositor era Cary Grant, casi nada, y Julio Iglesias lanzó esta versión en español en 1981, que se pueden imaginar llegó al número uno, y ahora les pongo ya el apellido, en las listas de éxitos del Reino Unido, ni más ni menos. Dejamos que disfruten de este Volver a Empezar y nos vamos enseguida con nuestro Pablo Mosquera, con esas cartas y con esa música, con esa banda sonora que todos los lunes nos permiten arrancar con una sonrisa en Radio Voz.
Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, que no daría para volver a empezar. When they begin, they begin. Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, que no daría para volver a empezar. Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, que no daría para volver a empezar. Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro ya estaba que tú aún me querías.
Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Cuando los de mi generación nos ponemos a reflexionar en voz alta, compartimos la añoranza por aquellos valores familiares y escolares que tuvieron como núcleo central el respeto. Algunos de nosotros fuimos profesores y todos alumnos del sistema educativo. El caso no viene dado por las herramientas. Ayer fueron muy sencillas, basadas en la lectura, escritura y el discurso del maestro. Pero en cualquiera de los tres niveles, escuela, instituto o colegio, universidad o centro de formación profesional, el respeto seguía siendo núcleo indiscutible al que añadíamos el conocimiento del pasado, presente y nuevos espacios que nos llegaban de otros mares, idiomas, costumbres y desde luego expresiones artísticas, con una especial incidencia para el cine, que nos entretenía mientras descubríamos otras maneras de vivir y soñar. Así recuerdo el impacto que produjo aquel local cinematográfico en mi puerto, que se inauguró en los años 60 y mostraba la propaganda americana de ese héroe protagonista, o de cómo América era tierra de promisión donde cualquiera que llegaba podía triunfar. Tuvimos maestros que nos dejaron huellas profundas sobre Galicia, sobre el mundo mágico e inmenso que cubría la mar. Era lo que hoy algunos denominamos un mar de cultura. El culto a la naturaleza, la admiración por las profesiones artesanas, el valor del esfuerzo diario, la ayuda a los más débiles y muy en especial a nuestros mayores, la obediencia de vida a nuestras madres y nuestras madrinas, que fueron el motor de la vida hogareña y del orden para superar las carencias en un país aislado por múltiples factores geopolíticos. El párroco discernía sobre el bien y el mal. Era el ministro de la todopoderosa Iglesia. El médico nos garantizaba con su conocimiento la salud. Pero era el maestro quien nos iba modulando como personas que más pronto que tarde deberíamos ser autosuficientes en aquella sociedad del siglo XX. La enseñanza era mucho más que las denominadas cuatro reglas. Era ciencia y arte de saber para enfrentar la vida y resolver los problemas que nos aguardaban en esas encrucijadas del destino, nada más salir de nuestra casa. Y la escuela, que algún día descubrimos, fue espacio para la amistad y las relaciones humanas. Por eso, cada vez que alguien acude a mi pueblo mariñano, le llevo hasta el Museo Provincial del Mar, donde están las maravillosas piezas del patrimonio celta, ballenero, navegante e industrial de Sargadelos. Pero también hay un viejo pupitre con un tintero de loza blanca para el plumín. Desde tal edificio en piedra granítica, gentes como yo aprendimos la ciencia o el arte que enseñaban los maestros, y así, poco a poco, se fue implantando en nosotros la semilla para ese ciclo vital que, como ciudadano galaico mariñano, tendríamos que acabar siendo y practicando.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres.
Todos los lunes nos acercamos hasta Mariña Lucense para escuchar esa carta con la banda sonora de Pablo Mosquera, a quien agradecemos infinitamente que comparta ese banco mirando al mar con nosotros. La banda sonora de la carta, y enseguida vamos a saludar a nuestra siguiente invitada.
Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán, esas no volverán, esas no volverán. Tal vez despertará, pero muda y absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán.
Con las señales horarias de las 9:30 y con estos gorgoritos así de fondo, vamos a tomar un café con María Ritter. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola. ¿Qué tal la Semana Santa? Supongo que maravillosa, ¿no? Porque
hay que... La verdad es que sí, porque además veníamos, fíjate, hemos presentado, estamos muy contentos porque hemos presentado nuestro primer listado de restaurantes en Portugal ahora también. Sí. Entonces, lo hicimos justo antes de Semana Santa y me quedé unos días por allí, y la verdad que Portugal es un destino maravilloso. Bueno, vosotros que lo tenéis tan cerquita también. Sí. Así que nada, bien, descansando. Semana Santa portuguesa he tenido.
Y luego habrá que ir probando, pues, en todos los sitios en donde tienen ese reconocimiento, un poco el producto de la cocina, con lo cual hay que hacer mucho ejercicio, ¿eh, María?
Total.
Para equilibrar, porque es difícil, ya lo creo. Es que hay muchísimo, hay muchísima profesionalidad y hay muchísima calidad, ¿no? En todo.
Mucho, y hay un rasgo, que eso es también lo maravilloso, ¿no? Hay un rasgo muy propio a través de todos los sitios donde vas leyendo el lugar en donde estás, ¿no? Y eso también es muy interesante.
Yo no sé si efectivamente también a cargo de todo lo que llevamos hablado en los últimos años, si efectivamente en vuestro trabajo y en vuestro papel también la Semana Santa es un poco el preparativo a los próximos meses de verano. ¿Es así, María?
Sí, bueno, y es donde empiezas a ver las tendencias, ¿no? Nosotros ahí estamos muy atentos. Además, Semana Santa mide el ímpetu, ¿no? Mide las ganas que hay. Y ha sido brutal. Sí, es que los datos están siendo muy buenos, independientemente del clima, que no suele ayudar en Semana Santa. Ese impulso al viaje, a pillar carretera, a desplazarse, a conocer, yo creo que en los últimos años está, insisto, yo siempre lo mismo, creo que después del COVID ha habido un catalizador y el disfrute, independientemente de todo lo que pase, para nosotros es prioridad, y las fuentes de disfrute pues son la gastronomía y el turismo, básicamente, para hacer cosas, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido pues estamos detectando que sigue la tendencia al alza y al disfrute, y a que la gente sale, gasta dinero, se mueve, sí.
Bueno, el titular de hoy de La Voz de Galicia, María, es que el turismo devuelve al trabajo en Galicia 24.000 fijos discontinuos, 24.000.
Mira.
Sí, o sea que es muy fácil detectar además esto, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Y de hecho, en la última presentación aquí en Galicia, comentabas que un Sol Repsol supone entre el 20 y el 30% de los beneficios para un restaurante, que hay que sumar a todo lo que estamos comentando ahora.
Efectivamente, el impacto que estamos viendo sobre el restaurante que recibe un Sol, y estamos tratando de sacar esos mismos datos de las otras categorías, pero en un Sol estás hablando entre un 20 y 30% más de beneficio en el negocio. Entonces, realmente ahí es también es donde te das cuenta la dinamización que puede llegar a tener, pues, una guía como la nuestra, ¿no? Que lo que estás haciendo es dinamizar, aparte, un tejido de pequeños empresarios, porque los restaurantes son pequeños empresarios, ¿no?
Naturalmente, claro que
entonces,
sí.
Entonces, es importantísimo, por eso yo siempre lo digo, hay que tratar a la gente de la hostelería con mucho cariño, porque además cumplen una labor que va más allá de arte de comer, ¿no? Yo creo que todos los tenemos en nuestro imaginario, forman parte muchos, en el caso de los soletes, forman parte de nuestra cotidianidad, Yo creo que es muy mágico el tema de la hostelería, lo que también hace no solamente el nivel económico, sino a nivel emocional en nuestra vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego lo que nos queda por vivir, porque ya vimos un alza, una profesionalización del sector, una absoluta, demanda cada vez más grande de la gastronomía, está jugando un papel fundamental, sí. Y yo creo que todo contribuye, ¿no? Hasta todo. Como directora de la Guía Repsol también, ¿no?
Efectivamente, no, y además este es un sector que, como al ser el más dinámico de la economía, es el que también está evolucionando más rápido, es el que está encontrando caminos, es el que tiene una función muy importante para hacer de cara a un posicionamiento internacional de España y el flujo también de turismo internacional, ¿no? De elevar el modelo de playa y sol nada más y elevarlo a una cosa, ¿sabes? Entonces yo creo que tenemos que cuidarlo. Yo creo que también ha pasado algo que también es muy bueno, y es que ha habido una revalorización social de la función del cocinero o la cocinera, de un coctelero, ¿no? Yo creo que se está poniendo en valor eso, que ya no eran profesiones, como decías tú, que estaban un poco, que la gente no era tanto que las elegía, sino que era un poco descarte. Esa no es ya la realidad en este sector.
Claro,
totalmente. Hay un montón de gente joven eligiéndolo y apostando, yéndose fuera y... Entonces, bueno, es muy interesante. Yo creo que de verdad, no, muchas veces no nos damos cuenta que estamos hablando de un sector muy vivo y muy pegado a, insisto, a nuestro día a día y a nuestras necesidades más básicas. Entonces, hay que seguirlo atentamente porque demuestra las tendencias sociales. Mira, el otro día nosotros, cuando sacamos lo de soletes con perros, y la gente me dice, ¿pero por qué? Hombre, porque a nivel social la gente está demandando esto, porque hay muchísimos perros en España, más que niños, porque es una realidad social y la hostelería, lo ves en la hostelería, por eso, porque es un sector tan dinámico y tan pegado a la calle que ahí es donde se ven muchas cosas.
Por supuesto que sí. Y justamente la semana pasada hablamos con uno de ellos, con los que es muy permitido el tener las mascotas, maravilloso, porque nos contó absolutamente de todo. Y yo le dije, oye, que empieza la Semana Santa y el sol ahí va a lucir. Y dice, no nos ha llegado, pero ya lo estamos contando ya en redes y ya se va notando. Y yo, bueno, pues muy bien.
Sí, por eso te decía que en Solete yo creo que el impacto es todavía mayor, porque además tienen mucha competencia, y entonces cuando se distingue en una categoría tan, insisto, cotidiana del día a día, que no hay tantas guías que lo hagan, digamos, que sea un material aparte, que ha ido alguien a inspeccionarlo, que esto no es por opiniones, esto no, los soletes no son opiniones de gente, ¿no? Creo que el impacto para ellos es muy fuerte, porque fíjate, pues empiezan a salir en las radios, salen en redes, hay un impacto a nivel mediático y social importante.
Sí, total y absolutamente. Y que todos tienen en común, porque vayan ustedes por donde vayan en España, todos tienen en común unas características. Exacto. O sea, que es garantía. Y no solo, porque con María de vez en cuando conectamos, pero entre unos galardones y otros hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo es el día a día, María, que tenemos esa curiosidad?
¿De qué? ¿Del trabajo de las inspecciones, digamos?
De las inspecciones ya me lo puedo imaginar, es un no parar.
Yo no soy inspectora, ¿eh? Yo no lo
sé. No, lo sé, lo sé.
Pero es un no parar porque, bueno, tú piensas que depende aparte qué tipo de inspecciones, pero esto es una cosa que hacemos a lo largo de todo el año. Entonces, lo que hay es muchísima información y muchísimos sitios, ¿no?, que nos llegan. Piensa que en España, yo creo que si no me equivoco, estamos hablando de 350.000 locales de hostelería, ¿no? ¿Cómo hacer para recorrer todo eso? Entonces empieza a ver como filtrados, ¿no? Son datos en los cuales empieza a ver filtrado de si no sé, nos han recomendado por algún lado, si el inspector lo ha visitado en algún momento, si ha aparecido en otros medios, cómo es su repercusión en redes. O sea, hay muchísimas. Esto también ya se transforma en un sistema de datos. Claro. ¿Sabes? Que después se van acomodando, después de este embudo de todo a nivel nacional, te llegan todos esos datos y después se van, digamos, pasan por un embudo para a ver cuáles son realmente los que se ven la progresión, cuál no, cuál se visita, cuál se ha visitado en algún momento y demás, ¿no? Y después ya son calificaciones puras y duras, pero que están hechas en función de un sistema nuestro, que yo creo que alguna vez te lo he comentado y a mí me parece muy interesante, porque está hecho en función de un trabajo que hicimos con el Basque Culinary, nada menos, de ver cuál es la experiencia real de la gente. Entonces, nuestra calificación no está solo enfocada en estos temas más de la sala, la cocina, la bodega, como si era antes la guía Repsol, ¿no? Que son modelos que para nosotros se nos habían quedado caducos y se nos habían quedado que no estaban reflejando realmente lo que la gente estaba buscando en un restaurante, no lo que un crítico gastronómico buscaría en un restaurante, que son cosas muy diferentes.
Sí.
¿No? Entonces, sí. Yo creo que ahí es donde esta calificación tiene mucho que ofrecer y es mucho más abierta y demás, por eso, porque se focaliza en lo que está buscando el cliente y que, o sea, la guía se pone, los inspectores, por ejemplo, porque son anónimos, porque lo que queremos es que tengan una experiencia como un comensal, porque cuando uno va y se identifica como un crítico, pues probablemente, o como un inspector, pues te den cosas del menú que no estén, o te hagan probar muchas más cosas. No estás teniendo una experiencia real en el restaurante como cualquiera que pueda llegar a entrar. Entonces, fíjate, ¿no? Esas sutilezas son las que haces que realmente te puedas pues poner en el papel desde, además, desde que haces la reserva, ¿no? Desde que vas, ¿no? ¿Cómo has podido reservar? ¿Has tenido que esperar mucho? ¿Has podido pagar con tarjeta de crédito? ¿Lo has hecho a través de una plataforma o no? ¿Te has enterado por redes sociales? Hay muchísimas cosas, ¿no? Muy actuales, y yo creo que por eso nosotros encontramos, tenemos una riqueza en la guía muy importante, y más sobre todo esos del día a día, ¿no?
Pues sí, y ahora pues estamos ya en la época más viajera, lo que es la primavera, el verano, aunque sí. Ya se desestacionalizó también, María, ahora ya da igual lo que busquemos y cuando lo busquemos, ¿verdad?
Sí, bueno, y también te digo, bien que se desestacionalice, porque también evitas las conglomeraciones muy grandes de gente, que también es uno de los riesgos que tiene el turismo y que tiene que ser sostenible también para las ciudades, ¿no? Sí. Entonces bien está que se desestacionalice, y por eso también bien está que no sea solo un modelo de sol y playa.
Claro,
pero la verdad es que estamos notando lo que tú dices. Mira, además nosotros también lo que hacemos es buscamos mucho. Estamos tratando de hacer muchos estudios con lo que está buscando la gente, pero no a través de que nosotros hagamos encuestas, sino las búsquedas masivas en internet, ¿no? Y lo que la gente está buscando es constantemente está planificando viajes y los realiza muchos de ellos. También que son mujeres las que están más planificando y en una edad entre 30 y 45, te diré, o así. Y que también otra tendencia muy importante, el tema de la sostenibilidad y a la hora de programar un viaje, la gente es muy consciente de sitios que quieren ir y que eligen probablemente porque tengan ciertas características mucho más amigables, digamos, con el medio ambiente, que tengan un proyecto, por ejemplo. Entonces, es interesante. Por eso te digo, todo lo que sucede en la hostelería es interesante porque es mucho reflejo de lo que está, es un pulso social muy importante.
Pues sí. Y por eso nos gusta verla desde todos los puntos de vista posibles, ¿no?
Exacto.
Como con María Ritter, que siempre es fantástico tomar un café. María, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hay que seguir poniendo soles y soletes.
Muchísimas
y valorando
gracias.
Todo. Gracias,
gracias
y un abrazo.
A vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Estamos a las 9:43. Dentro de muy poquito, pues va a haber en Galicia también un evento importante. Se va a hablar de la piedra, pero desde muchos puntos de vista. Enseguida se lo contamos.
Of your loneliness like a heart.
arrancando la semana, desde luego tenemos noticias que son muy visuales, lo digo, porque qué preciosidad de cosas se pueden hacer con un material que es tan común entre nosotros que a lo mejor tampoco le damos el valor que tiene. El titular es que algo grande va a pasar, y efectivamente tan grande que Galicia se va a convertir en el epicentro del principal evento de la península ibérica dedicado a la piedra natural y a sus múltiples usos. Como nos parece algo interesante y además que pocas veces tratamos, al menos en el día a día, pues vamos a saludar y vamos a tomarnos un café radiofónico con Alejandro Miras, que es el director de Estonegal. Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Decía que es un tema bastante visual también, porque qué preciosidades se pueden hacer y de cuántas maneras, ¿verdad?, con este producto.
Sin duda, quizá un poco lo que apuntabas antes, que al tener tanto alrededor no le damos el valor que a veces le dan más bien fuera de aquí. Lo cierto es que la piedra natural no deja de ser un commodity de la construcción y como tal está omnipresente, ¿no? O sea, hay piedra natural en cualquier tipo de obra residencial. La gente puede pensar en su encimera o en el revestimiento de su portal, y también hay en la obra pública por los acabados en las aceras, los bordillos, etcétera, ¿no? Entonces es un material que está prácticamente en todas partes y que en Galicia tenemos el derecho de ser, digamos, capital de la producción de este material, porque lo que se produce aquí entre el norte de Portugal y el sur de Galicia supone casi el 60% de Europa, ¿no? Entonces somos un actor importante. Si a eso le sumas la producción de pizarra que hay en el noreste de Galicia, en la provincia de Orense y Lugo, pues se dispara, ¿no? O sea, Galicia es realmente, por méritos propios, es la capital europea de la piedra natural.
Es una maravilla, lo que sí. Le iba a decir que es una maravilla y que además nos abre muchas puertas a muchísimas preguntas, porque es algo eterno, ¿no? Hablaba de cómo en nuestros hogares también podemos apreciar cómo es su utilización, y es algo que está de moda. Nos da la sensación de que está en un resurgir ahora mismo, ¿no? La piedra natural en decoración, sí, y en todo tipo de instalaciones.
Sí, está en un resurgir. Yo creo que la gente ha vuelto a interpretar que la calidad que tiene un trozo de montaña, que tiene pues 300 millones de años de antigüedad, con lo que eso supone, hecha por la naturaleza, no es comparable a algún material que salga de un horno, ¿no? Que digamos que es lo que es el material sintético que mucha gente conoce por ahí, por marca, sí, ¿verdad? O sea, no es comparable una cosa a la otra en cuanto a durabilidad, pero sobre todo en cuanto a autenticidad y a belleza, ¿no? Eso es la clave un poco de todo esto. Y de ahí quizá ese renacer, ese resurgir que hay ahora de la piedra natural como elemento que aporta valor a cualquier construcción y a cualquier acabado. Cualquier arquitecto que se precie o interiorista siempre busca eso, siempre busca un acabado natural sobre uno artificial.
Pues 150 empresas, 3.000 profesionales y 15.000 metros cuadrados de exposición lo dicen todo. Cuando vemos que además estas empresas son líderes en Europa, en América y en Asia, todavía redondeamos un poco más la importancia que va a tener esta cita en Galicia. Lo que pasa es que nos da un poco de escalofrío. Europa muy bien, Asia también, pero América nos da un poco de escalofrío en este momento. Supongo que a ustedes también, ¿no?
Claro, a ver, realmente ahora comentabas eso y a mí me viene a la cabeza. Desde que empezamos con este proyecto hace ya 2 años y pico largos, se han concatenado un montón de noticias que siempre dan miedo. Si te cuento la verdad, a poco de empezar con esto, empezamos con el tema energético, que ahora la gente ya se olvidó, de cuando la luz eléctrica empezó a costar el cuádruple, y las empresas enseguida se retraen, ¿no? Los empresarios, como están solos ante el peligro, la verdad es esa. Siempre que hay una mala noticia ya toman medidas y se ponen a resguardo. Y eso ha sido un devenir constante mientras estábamos desarrollando el proyecto, ¿vale? Por la guerra de Ucrania, por el aumento energético, que si ahora los aranceles, que si la pandemia todavía no había cicatrizado mucho.
Que si no se construye. Hay que decir una...
Claro, exactamente. Primero, la primera noticia es que aparentemente todo el mundo está de acuerdo en que tenemos un déficit enorme de residencia, de vivienda, y eso antes o después, se supone que este año, el que viene, tendrá que devenir en un montón de obras residenciales. No sé qué formato tendrá de eso a nivel político, pero es casi seguro que se resolverá de esa manera, porque los precios de los alquileres están como están y no hay obras. Eso ya es positivo para el mercado de la construcción y, por ende, el de la piedra natural. Y, por otra parte, los mecanismos que utilizan, digamos, las administraciones para potenciar inmediatamente el dinero en filtrarlo al público es la obra pública. Y en ese sentido, como te decía al principio, la piedra natural también tiene que aportar. Entonces, a pesar de los aranceles que puedan haber, de todo este, digamos, de toda esta situación de incertidumbre que se genera con este nuevo escenario de la administración americana, yo creo que los empresarios al final son como lo que comercializa, son de piedra, ¿sabes? Y tienen una capacidad de soportar y de resistirse a las crisis muy alta, la verdad que muy alta, sorprendentemente alta.
Claro, con esos trayectos difíciles que contaba usted, hay que estar constantemente, pues eso, en el ojo del huracán, en este caso concreto, y además yo creo que van a proporcionarnos ustedes material muy interesante, desde el 3 al 5 de junio en Vigo, que ya no queda nada porque estamos avanzando. Correcto. En el calendario de una manera tremenda.
No me asustes. Sí.
Bueno, va a haber cantidad de cosas detrás de lo que estamos hablando que puede sonar pues un poquito más frío. Se va a hablar del color, se va a hablar de la autenticidad. Hay una conferencia que es Más que una piel, historias de arquitectura y piedra. Van a tener muchos temas muy variopintos.
Sí, quisimos aprovechar la ocasión y echamos el resto en cuanto a querer que esto no sea flor de un día, digamos, ¿no? O sea, la intencionalidad es que esto permanezca aquí, que Galicia se transforme de alguna manera en el referente, que no lo es del todo desde el punto de vista de que Italia, como casi siempre en todo lo relacionado con el arte y la arquitectura, lleva la vanguardia. Pero sí, como te comentaba al principio, es cierto que tenemos un peso muy grande y que lo tenemos que poner en valor. Entonces, lo que quisimos hacer desde un principio fue dotar al evento de algo más que una feria de muestras de piedra, ¿vale? Que hay más. Y, digamos, complementarlo con algo más vinculado a la arquitectura y al arte. En ese sentido, desde un principio hemos pensado en el congreso paralelo que se va a hacer. No es un congreso, sino que es un summit, porque es un encuentro de todos los agentes de la cadena de valor de la piedra natural. En ese sentido, tenemos un tablero de arquitectos afamadísimos, empezando por Eduardo Souto de Moura, que es un premio Pritzker histórico de Portugal, que hay que decir que en este caso Portugal y Galicia van de la mano, porque tenemos la misma cornisa granítica que nos une, con lo cual no hay una frontera. Si ya no hay fronteras entre Galicia y Portugal, en Estonga hay menos fronteras todavía, ¿no? Porque aparte de que las empresas están de los dos lados de la raya, sí, los materiales van y vienen a ambos lados continuamente, ¿no? Entonces, como te decía, tenemos a Eduardo Souto de Moura como cabeza de cartel, pero también tenemos a la premio de arquitectura, que es Carma Pinós, tenemos a Belén Moneo, la hija de Rafael Moneo, tenemos a Antón García Abril, tenemos una retahíla de personajes universales de la arquitectura que afortunadamente hemos convencido para que vengan aquí, que nos van a trasladar parte de esos conocimientos que tienen increíbles, y con eso van a dotar a Stonegal no solo de la parte visual y material, la que se puede tocar, sino que le van a dar esa altura académica que a veces se echa en falta en este tipo de eventos industriales. Y por eso es la ocasión de juntar en un mismo evento, porque van a estar en el mismo evento, todo mezclado, ¿vale? Mezclado pero clasificado.
Sí.
Todo el contenido material y el contenido intelectual, el contenido arquitectónico y el contenido académico de la piedra natural. Y eso es una ocasión que no es normal, no hay ningún otro evento ni parecido en Europa, la verdad, ni en Europa, y que nosotros sepamos, en ningún lado. Lo que hay son generalmente ferias de muestras, sí, muy cargadas de contenido material y de maquinaria, etcétera, pero inconexa con la parte, digamos, que va al público, o sea, la última parte de la cadena de valor. Lo que intentábamos con esto era consolidar que todo tuviese un contexto igual en el mismo momento, y a ver si lo conseguimos. La apuesta es ambiciosa.
Estoy completamente convencida y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viviendo, que queda un tiempo que vamos a tratar también varios aspectos de esta cita. De entrada le agradecemos este café virtual en Radio Voz y quedamos para otras ocasiones, Alejandro, que nos interesa
aquí estoy,
seguir.
A la orden de lo que me digáis, aquí estoy.
Muy amable.
Muchísimas gracias. Y que tengáis todos un buen día.
Igualmente, gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer un vuelto en el camino, vamos a escuchar las noticias y volvemos.
Se es promotor ou cooperativista, o Instituto Galego da Vivienda ofrécese unha grande oportunidade. Sacamos a concurso público 82 parcelas para a construción de 153 vivendas en Navia, Vigo, e 2 parcelas para 48 vivendas no Bertón, Ferrol. Canon en dereito de superficie por 75 anos de 4 euros ao ano por vivenda. Prezo por vivenda en réxime de compra-venda dende 2.000 euros. Tes de prazo ato 29 de xuño para Vigo e ato 11 de agosto para Ferrol. Máis información na web do Instituto Galego da Vivienda e Sol. Xunta de Galicia.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacterium que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, pack 3 por 90 gramos, 2 euros con 99 céntimos. Y en frutería, nectarina blanca o amarilla roja, kilo 3 euros con 59 céntimos.
Gadis, en confianza.
Melgaso convida-o a brindar polos sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 ao 27 de abril, a festa do Albariño e do Fumeiro traille 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings incribles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agarda-o.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.